era esperable porque aceptarlo implicaría que reconociera su propio delito, por así decirlo, ¿no? Lo cual es muy raro que un juez acepte su propia reclusión. Acá hay, creo que un grave problema en lo que es la redacción del código a estos efectos, porque implica este paso absolutamente innecesario, porque todas las reclusiones casi siempre terminan en el superior, que es quien en definitiva toma lectura de las causales y determina si corresponde o no el atornamiento de un juez, pero eso es otro debate. Ahora, lo que es curiosa, bueno, sí, son los términos de la respuesta, ¿no? Prácticamente victimizándose de un hecho que está no solamente probado, sino que le recae además una imputación formal producida por la señora fiscal federal de la ciudad de Bariloche. Esto hace que, independientemente de si después del proceso que transcurre en aquella ciudad termina elevando los juicios y eventualmente terminan condenando y demás, como causal de recusación ya es suficiente esta circunstancia para sospechar de la falta de imparcialidad del juez, que es lo que nosotros planteamos, porque por supuesto no podemos prejuzgar, hay que respetar el proceso penal y esperar qué es lo que sucede en el mismo, en cualquier caso, así como también entendimos que estos hechos son causales de juicio político y también interpusimos el periodo de juicio político ya como una cuestión de responsabilidad ciudadana. Pero lo mismo, ese proceso tiene sus resortes y tendrán que demostrar, bueno, el jury de enjuiciamiento si corresponde o no. Lo que sí, no hay dudas, porque está bien, tiene cierto carácter subjetivo, si se quiere, acerca de lo que la ley establece como temor parcialidad, ¿no? Cuando una parte, ante determinadas circunstancias, teme que el juez no pueda ser absolutamente imparcial, como lo exige la ley y la Constitución, bueno, es una de las causales para pedir su apartamiento y en eso nos centramos, ¿no? No es solamente el viaje, sino los vínculos con personas íntimamente relacionadas con los imputados. Entonces, claramente no podemos esperar que este juez, así como también expusimos acerca del doctor Maíquez, pueda ser absolutamente imparcial y objetivo como la Constitución Nacional y la ley les exige, ¿no?
Obviamente, entiendo que la misma presentación se va a hacer en instancias superiores, quiero decir, una vez que el juez dice que no considera viable su rechazo.
Él mismo ya lo elevó a la Cámara para que esto es parte de la obligación procesal, al rechazar la recusación, es el mismo quien eleva la misma a la Cámara para que se sortee la sala y que esos jueces de Cámara resuelvan si el planteo nuestro es ajustado a derecho y con la debida prueba o no, y lo sostiene en el cargo. Esperemos que no toque la misma sala primera con Bruglia, Bertuzzi y Llorens, que escandalosamente fallaron también en favor de los imputados sobre el cendulón, ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que surge de eso, que ya seguramente va a ser en el mes de febrero, porque tenemos la feria judicial encima y estas cuestiones no son de las excepcionales que implica para resolverse durante la feria judicial, ¿no? O sea, durante la feria judicial no se paraliza el poder judicial, pero queda únicamente para cuestiones de urgencia y excepcionales, que bueno, no son estas.
Claro.
Así que hay que esperar hasta febrero o marzo, veremos también cómo es la agenda de los tribunales para que resuelvan tanto la situación de Ercolini como la situación de Maíz, que uno lo tiene que resolver en la propia Cámara de Casación y la otra la tiene que resolver la Cámara de Apelaciones Federal.
Doctor, le pregunto esto como, más allá de representante de familiares, bueno, y padre de una de las víctimas de Lara San Juan, pero se lo pregunto como abogado. ¿Existen herramientas institucionales para, teniendo en cuenta que el Consejo de la Magistratura está paralizado, bueno, que es la justicia federal a nivel de las cámaras está sospechada, digamos, de su parcialidad en los fallos, ¿existe alguna herramienta como para que un juez como Ercolini, por ejemplo, pueda apartarse preventivamente ante la aparición de un caso resonante como el del Lago Escondido?
Si vamos a un sentido moral, si se quiere, él tendría que apartarse sin que nadie se lo pida. Y ahora, bueno, por supuesto, la realidad es otra cosa, ¿no? Y esta gente, bueno, claramente no tiene esa dote moral, por así decirlo. Así que, bueno, por eso es que también la ley, bueno, nos permite estas cuestiones para que sean resueltas por el superior. No hay mucho debate en ese sentido, es algo que la ley sí necesita ser reformada porque fue redactada en una época donde los jueces sí tenían un alto nivel moral, donde automáticamente cuando estaban ante un caso de este tipo, donde está en juego la imparcialidad, se apartaban. Esto es una cuestión de época, ¿no? El código, el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece las causales de excusación, en realidad, porque primero habla de excusación, o sea, la excusación es cuando el propio juez dice yo no puedo ser imparcial respecto de este tema, porque, y ahí empieza, ¿no? Pues soy deudor, acreedor de alguna de las partes, bueno, hay en realidad 12 incisos que explican todas las causales, entonces amistad, etcétera. Pero bueno, lamentablemente hoy los jueces se atornillan, como se dice vulgarmente, a sus sillones y no reconocen ni aceptan absolutamente nada, entonces tenemos que terminar yendo al superior para que desde otra óptica resuelva la cuestión, ¿no?
Es interesante, le quito un minuto más para acompañar esta reflexión. Es interesante esto que usted marca de este cambio de época. La otra vez hablábamos con un diputado del radicalismo alfonsinista, digamos, de hace mucho tiempo, con Leopoldo Moró, digamos. Y él decía, Alfonsín nunca recibió en la Quinta de Olivos, ni se le hubiese cruzado por la cabeza recibir a un juez, pero a su vez a ningún juez se le hubiese ocurrido ir a la Quinta de Olivos a tratar de hablar de temas de lo que fuere. Este cambio de época también amerita entonces un cambio en la legislatura o en nuevas herramientas institucionales, esto es lo que usted está planteando.
Claro, coincido plenamente con el diputado. Estamos ante códigos vetustos. El Código Penal tiene más de 1000 reformas desde el año 1877, cuando fue creado por primera vez, y nunca se lo reformuló, a pesar de varios proyectos que hubo. Pero fundamentalmente, a la hora de la formación de los jueces, de los fiscales, los abogados, porque en definitiva los jueces y fiscales son primero abogados, hay un declive en la formación moral de todos estos funcionarios que incluye también a los abogados, que requiere también rever los resortes para no solamente para nombrarlos, sino para removerlos. Para cerrar y que esto se entienda mejor, la Constitución Nacional resguarda la independencia de los jueces y con excelente criterio, porque si no serían todavía más permeables a los poderes económicos, políticos y demás. Entonces, para apartar a los jueces hacen falta causales muy concretas, porque hay un principio, una garantía constitucional del juez natural, que es quien corresponde intervenir en cada juicio. Pero como te decía antes, o sea, los tiempos de la moralidad de estos jueces respecto de los mandatos legales y constitucionales cambiaron completamente, y entonces tenemos que ayornarnos a eso, si no, se nos dan estos desfasajes.